con las tardes soleadas por aquí, esperemos que así sean por el más allá, para con aquellos pobres que están en el más allá, y los otros que están por el lado de acá, pero que no están aquí con nosotros. Siempre hay alguien que se queda. De modo que ustedes me han oído últimamente, en los últimos meses más o menos, tal vez yo en obediencia o más bien en ceder a mi orgullo y dejar que resalte por ahí. Alguien por ahí me pide, no tío, mire, desde allá de Colombia por doquiera y por acá también otras veces, que yo tengo que escribir mi historia. No, esa historia tiene que escribirla. Pero hay cantidad de cosas que yo no recuerdo. Pero las circunstancias aquí y allá surgen cosas que me recuerdan parte de mi historia, y eso es lo que yo he estado haciendo los últimos meses, más o menos, comentándole algo de la experiencia que yo he vivido y cómo en el contexto en que las pongo ahora, que las entiendo mejor, la razón por la cual las experiencias que yo viví para mí tienen sentido ahora, muy diferente del sentido que tenían, que era ninguno, cuando me sucedían. Yo les he comentado a algunos de ustedes. Pues hoy les tengo una más para continuar en ello. Pero ustedes saben que donde hay un gallinero, normalmente hay gallinas y hay un gallo. No pueden haber, y normalmente no los hay en los campos. Yo me crié en el campo y mi mami siempre tenía, criaba gallinas. Y en casa, pues, si habían dos gallos, estos peleaban. Pero había que tener un gallo y muchas gallinas. El apóstol Pablo dice, por allá en Romanos, es que conocemos acerca del Creador y la existencia de Él y demás, su poder y deidad, por las cosas físicas. Y mire, por las cosas físicas nosotros también aprendemos lecciones espirituales de la existencia del Padre, ¿cómo no? Pero también de nosotros mismos. Por las cosas que vemos en la naturaleza, podemos entender circunstancias que nos suceden a nosotros y encontrarle sentido a esta existencia que a veces es un poco dura. Otras veces es más fácil de llevar, pero hay días que, como el otro día, que una tronada que yo en 80 años jamás había visto en mi vida. Un huracán de truenos. Y después lluvia fuerte, no hubo viento fuerte, ventisca sí, pero no fuerte, pero una lluvia copiosa, 9 pulgadas de lluvia en el área de San Juan. Jamás, récord eso. Pero las tronadas, por cerca de 3 horas, es dele y dele y dele, pero eran unas explosiones. Y yo recuerdo, he oído de truenos fuertes en 2 o 3 años atrás, frente a casa, un trueno de esos sonó, fue una explosión bárbara, que partió un cable de alta tensión, que pasa por la carretera frente a la casa. Auri estaba en la cocina y vio la llamarada de fuego. Pero fue un trueno nomás, y a los segundos pasó todo. No, pero esos días fueron sobre 3 horas o más, dele y dele, pero en explosiones aquellos truenos. Y eso tiene un sentido. La Biblia dice que el Eterno, cuando se aira, Él demuestra su ira con truenos. No sé si hemos leído esa escritura, pero hay que encontrarle sentido a estas cosas. Pues decía que las gallinas, es el gallinero en mi casa, mi mami criando gallinas, siempre, claro, ella ponía las gallinas a incubar, ponía sus huevos, recogía una docena, digamos, o 14 o 15 huevos, y la gallina a incubar los huevitos, salían los pollitos. 20 y pico de días ya los pollitos salían, y la gallina con sus pollitos arriba y abajo. En un gallinero, la gallina siempre defendía a los pollitos y le buscaba comida. Pero el gallo también defendía a los pollitos. Y yo recuerdo que un muchacho, un día yo le daba comida al gallinero a los pollitos, y jugaba con ellos, los cogía sin la mano, y un día agarro un pollito, y el salado pollito empieza a piar, a quererse escapar de mano, y el gallo que estaba cerca se tira y me dispara, y con la espuela me cortó aquí el labio. tengo una cicatriz todavía por aquí, algo me queda. Eso lo dije yo a todos los muchachos. Y el gallo defendía a los pollos. Y esta mañana mi teléfono suena. ¿Y qué era? Un gallo buscando su gallina y sus polluelos. Porque lo buscaba por un rincón, por ahí no lo encontraba. Entonces me llama a mí. ¿Dónde está la gallina y los polluelos? Y era que los estaban bañando en ese momento y aparecieron ahora, ¿ves? Están por ahí la gallina con los pollos. O sea, hay sentido en todas estas cosas, ¿ves? Me recordó esa experiencia mía del pasado, ¿eh? ¿Qué significado tiene eso en otras circunstancias? Un día esto lo averiguo. Pero sí, los gallos en un gallinero son muy celosos de los polluelos. No olvidemos ese detalle. ¿Quién recuerda algo de lo que se dijo aquí el sábado pasado? No sé si lo recuerda. Yo tengo por aquí. Miren qué garabatos tengo aquí. No son notas ni ideas, no, simplemente son escrituras que preferí anotarlas para recordarlas bien. Y hoy algo diferente, pues recordar un poquito de lo que se comentó el sábado pasado, entre muchas cosas que se comentaron, que yo jamás había oído en mi vida, o las había oído, pero en un contexto muy diferente de como el sábado se dijeron. En esta semana, miércoles, jueves y ayer, me puse a, y anoche todavía estaba, tratando de editar lo que se grabó, pero yo suspendí la edición y me puse a escucharlo porque yo no lo había oído. Escuchar lo que se dijo el sábado pasado, y me encuentro cantidad de cosas, y por eso les sugiero, miren, que ustedes vuelvan a reoírlo una o dos veces más. Después que lo hayan oído una o dos veces más, vuelvan a oírlo un par de veces más, y luego dos veces más, así, porque hay mucho de lo que se dijo el sábado pasado. Entre las cosas se mencionó el concepto de religión. ¿Recuerdan? Yo no sabía que religión tenía esa connotación y que se podía elaborar y dilucidar de la manera que salió el sábado. Se habló también de sionismo. ¿Quién sabe aquí lo que es sionismo? Aparte de lo más sencillo, ¿verdad? Que sionismo, claro, se deriva de Sion. ¿Y Sion es qué cosa? ¿Qué es Sion? Bíblicamente. Es una montaña, el monte Moriá, el monte Sion, ¿y cuál otro monte? Hay tres montes, hay tres colinas. ¿Cuáles son? Está Sion, bueno, el complejo del monte Moriá, hay tres colinas, tres montañas. ¿Y la principal de ellas cuál es? La Moriá, ¿cuál qué es lo que hace, le da el principado a esa colina? Ahí está ubicado el templo. ¿Por qué allí? Porque el templo estaba a la vista de toda la ciudad. Todo el pueblo podía ver el templo allá arriba, que se convirtió en una adoración, bien sabemos. Pues hablamos de nuevo orden mundial también, se mencionó. Y se dio sionismo, ¿pero qué sionismo? Sionismo, sí, uno de los montes allá. Viene de Sion. Sion representa también Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el Monte Santo. La iglesia, Sion también está proféticamente en la Biblia como hablando de la iglesia, Sion. Pero sionismo viene de Sion. Sionismo es un concepto muy judío, de una organización establecida. Hoy la alergia está reventada, de modo que cuando me vean destornudar es porque la alergia me está molestando y no sé por qué. El gusi será. El gusi ese que a veces... Mira, defendí. La segunda va defendiendo a gusi. Tiene que estar echando la culpa a gusi. Oye, eso. Que gusi tiene dos mamás ahora. Gus y el pollito, eso es la gallina. La gallina lo defiende, ¿ves? Los judíos tienen un concepto de una organización que se llama sionismo. Es como un título descriptivo de una actividad de un grupo específico de judíos muy especiales. ¿Qué tipo especial de judíos? En específico, son más o menos los que podemos relacionar con el concepto sionismo. Aquí en mi nota anoté algo en el último papel, creo que fue, de decir que hoy íbamos a hablar de la conclusión de lo que se dijo el sábado, pero que como no hubo tiempo, además la conclusión es un poquito extensa y muy profunda, bastante abarcadora, que lo íbamos a comenzar, o sea, a hablarlo hoy, a dar el concepto de qué fue lo que se dijo el sábado, bueno, la conclusión del tema en sí. ¿De qué hablamos el sábado? ¿Alguien recuerda, tiene una idea así general de lo que se habló? Concepto sionismo, un nuevo orden mundial, religión. René habló algo muy interesante también. George recuerda algo de que se comentó un dicho gasparino, de cómo un señor por ahí dice que este libro no lo estamos llamando por el nombre correcto. Digamos la Biblia, Sagrada Escritura, la Escritura, Palabra de Dios, ese no es el orden correcto. Es decir, el nombre correcto de este libro, ¿cuál es? La orden, el mandato divino. Esta es la orden del Eterno Creador. La ley, el mandato, la instrucción, que se haga eso. Y corresponde a nosotros a obedecer esa orden o rechazarlo. Esteban dice que esto es, ¿qué cosa? Palabra de vida. Es decir, lo que Esteban está queriendo decir, que esto es una palabra, una orden, una instrucción, que nos establece el concepto de qué hacer para hacer camino al andar. ¿Cómo podemos hacer camino al andar? Obedeciendo la ley, obedeciendo la orden. Esta es la orden del Creador. Bueno, de eso hablamos. ¿Alguien recuerda algo más, otro punto que se mencionó? Y eso fue que Gaspar tiró esa, así que la tiró, de que este el nombre es la ley, la orden. La instrucción que el Eterno imparte, eso es la orden. De modo que debemos referirnos a ello, a la orden del Creador. ¿Qué dice el Creador? ¿Qué dice la instrucción divina? Muy bien. ¿Qué más se dijo?
Espías.
Algo de los espías. Otro Gasparín. ¿Quiénes fueron de los espías que Moisés envió a espiar la tierra? ¿Quiénes fueron los que dijeron la verdad? No fueron los dos, Josué y Caleb. La verdad la dijeron los otros 10. Porque ellos vinieron y dijeron exactamente lo que habían visto allá. Que los gentes eran gigantes, que ellos, los israelitas, parecían hormigas ante aquellos gigantes. Eran descendientes de Anac. Y que la tierra era fértil, lo dijeron, sí, muy buena, muy fruta, y trajeron frutos. O sea, ellos dijeron la verdad. Ahora, los otros dos no hablaron esos términos. Ellos hablaron una verdad, pero una verdad oculta. Ahora, la verdad llana, clara, fueron los 10. ¿Qué decía René?
Acabas de decir algo profético.
¿Que yo acabo de decir algo profético? Sí. ¿Qué cosa?
Algo que hay que entender de eso en estos tiempos. En estos días, porque hay algo que se llama dos testigos. Se han presentado diferentes maneras de interpretar, pero el punto es que hay dos testigos. Aquellos dos testigos que fueron Josué y Caleb trajeron al pueblo un informe igual que lo trajeron aquellos 10. Y aquellos 10 dijeron la verdad, y aquellos 2 dijeron la verdad. Pero aquellos 10 dijeron la verdad
física,
como lo ve el hombre. Aquellos 2 dijeron la verdad como lo ve un hijo de Dios. Ahora, en el tiempo del fin, hay algo de 2 testigos, sea lo que sea, que ve la verdad como hijo de Dios, como algo de Dios, que se fundamenta en fe. Mientras que los 10 reyes que le entregarán el poder a la bestia dirán la verdad como le conviene al ser humano, mirándolo del punto de vista puramente físico. Ahora, ¿por qué eso es importante entender esos conceptos? Porque es importante poder identificar esos reyes. Y la única manera que uno puede saber quién es quién es escucharlo hablar. En el caso de los hijos de Dios, que dicen la verdad de acuerdo a 2 testigos, Josué y Caleb, para esos es importante ver más allá de la verdad que dirán esos otros 10 testigos.
¿Entienden ustedes la profecía? ¿Hay necesidad de estar enterado de qué es lo que sucede en el mundo? ¿Qué detalle específico de los sucesos de este mundo debemos tener presente en nuestras mentes para entender qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Y qué propósito cumple ello en nosotros? Si lo miramos desde ese ángulo, vamos a encontrarle sentido a la necesidad de, sí, estar informado. Hay una escritura por ahí que dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Yo eso lo parafraseo de otra manera, diciendo lo mismo, pero con un enfoque muy en aplicación al tiempo en que vivimos. Es otro tema, los tiempos en que vivimos, cómo lo describimos, qué debemos buscar, qué significado tienen los tiempos en que vivimos hoy nosotros. Pero hay una escritura que dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Yo lo parafraseo y digo, debemos conocer las maquinaciones del enemigo. Debemos saber cómo el enemigo funciona para entender qué es lo que sucede en el mundo y qué es lo que nosotros, no que podamos hacer, sino que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque hay algo que sí debemos hacer. Ya Víctor me dice que está casi terminando la traducción de esta grabación del señor Dart, que les comentamos de... ¿Qué has dicho algo? ¿Tiene alguna idea resumida, Víctor, de ello? Todavía no. Pero lo viste el completo la charla de él.
Estamos en eso.
La grabación pronto la oiremos. Porque ahí yo creo que Ron Dart sí da en el clavo con un punto muy importante. La razón por la cual sí debemos estar informados de lo que sucede en el mundo. Porque hay algo que sí debemos hacer. Por nosotros. Y para nosotros. Porque lo que sucede en el mundo hoy en día, tenemos que conocerlo a la saciedad, en lo más que podamos, por la sencilla razón de que nosotros seremos los responsables directos por autorización del Padre Celestial y de su Hijo, y de su Hijo Jesucristo, cambiar ese sistema. ¿Cómo yo voy a cambiar un sistema a otro si no lo entiendo? ¿Qué es lo que voy a cambiar de sistema? Porque hay muchas cosas buenas en el sistema humano. La ciencia, por ejemplo, la ciencia de hoy. La Biblia habla de la falsamente llamada ciencia. De eso oímos nosotros una explicación muy clara no hace mucho tiempo atrás, y está la grabación por ahí circulando, y algunas personas la están oyendo en estos días por primera vez y otros por enésima vez. Pero hay bastante información en ese concepto de la verdad presente, el concepto de la ciencia, de cómo se explicaba ese detalle de la falsamente llamada ciencia, como Pablo escribe a Timoteo en épocas pasadas, y cómo hoy lo debemos y lo podemos ver con mayor claridad, el concepto de la ciencia. La ciencia es una ayuda tremenda. Esto que estamos hablando nosotros hoy aquí, personas lo están oyendo, ¿dónde? En Perú, en Colombia, en Venezuela, en la República Dominicana, varios lugares de Estados Unidos. Hay otros lugares que a lo mejor están oyendo y no lo sabemos nosotros. Y de vez en cuando surge un informe por ahí que ni sé, lo están escuchando. Y no hay que ir a donde ellos. Ya no tengo que montarme un avión ni nadie montarse un avión a visitar a fulano allá. Ah, porque es necesario. No, ellos pueden comunicarse con nosotros y nosotros con ellos con una facilidad tremenda. ¿Por qué? Ah, gracias a Daniel. Porque Daniel tuvo una actitud muy correcta y el Eterno lo seleccionó como un siervo muy especial para él y le comunicó un secreto muy necesario para nosotros hoy. Ah, que la ciencia se aumentaría. Y esa ciencia nos es favorable ahora, porque ¿cuántas cosas podemos hacer? Cosas que el mismo Divino Maestro no hizo en su tiempo. Más bien él les dijo a los suyos, aquel grupito que le había seleccionado de 12, a sus 12 él les dice, cosas mayores que las que yo hago, ustedes van a hacer. Hoy, ¿cómo están esas cosas mayores? ¿Cuántas personas a cuántas millas de distancia, o kilómetros, años luz de distancia prácticamente, pueden escuchar y informarse de estas cosas, pero que no era posible hace, ¿qué?, 4, 5, 10 años atrás. Yo recuerdo mis viajes por toda Sudamérica. Había que ir allá a ver las personas que tenían interés en conocer estas cosas. Hoy en día no hace falta viajar tanto como en aquel entonces. O sí, una visita ocasional es agradable, es buena, porque el contacto personal es necesario. Pero, ¿y qué tal el concepto aquel, digamos, una persona necesita y decide que debe bautizarse porque es una instrucción bíblica? La orden lo dice, bautismo. Arrepentíos y bautízase cada uno en el nombre de Jesucristo. Y será salvo. Pero por internet no podemos bautizarlo. Digo, yo creo que puede haber una manera de hacerlo, se puede. Pero tiene que haber alguien allá que sumerja a la persona, porque tiene que haber el simbolismo de la sepultura del individuo en una charca, una fuente de agua, una piscina, un río, donde sea, en el mar. Porque la persona debe morir simbólicamente. Pero por internet eso no lo podemos hacer. Leer la norma o el ceremonial del bautismo, y si la persona se arrepiente, si la ha arrepentido o no, si es, se puede hacer por internet, pero sumergirlo en el agua, ¿no? Tiene que haber alguien que lo haga. Puede hacerse que alguien allá sumerja a la persona en el agua y otro acá lee la ceremonia por internet. Es posible. Claro, lo más práctico, lo que todo el mundo quisiera, es decir, todos los que quieren bautizarse decidirían preferir, es que el que le lee la ceremonia lo sumerja en el agua también. Como alguien por ahí que me dijo el otro día que ya está en un cumpleaños de él, que cumplió años de tantos años de bautismo, creo que 30 años. Que 30 años George bautizó a alguien por ahí. Y el otro día me lo recordó. Y, a mí se me había olvidado si esta persona era bautizada o no, pues, porque, como Pablo dice, yo no fui a bautizar. El que bautiza se bautizaba, pero que el que bautiza es nuestro Señor Jesucristo, bien lo sabemos. Circunstancias que hay que analizarlas con cierto detalle en mente sobre el significado y la responsabilidad de ello, porque otra vez es orden del divino creador y hay que hacerlo, pero la ciencia nos ayuda tremendamente en otras áreas muy importantes, la comunicación, la enseñanza. Pues ahora mismo, mira, hay un grupo nuevo allá en Colombia, digo nuevo porque son jóvenes que han venido ahora, la última visita que estuve por allá, apareció este grupito, y contento porque yo iba por allá, fuimos, pues se descubrieron, y ahora están preguntando y comentando y haciendo preguntas de qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, y por internet lo hacemos. No tengo que estar viajando yo todos los meses como viajaba antes, un promedio de 6 o 8 aviones, todos los meses. Y por eso que ya tengo el pelo blanco, ¿eh? Ya me parezco a Gussi con mi pelo blanco. ¿De qué más hablábamos el sábado pasado? René hablaba de algo ahí. ¿Qué fue lo que tú hablaste, René? ¿Tú dijiste algo? A ver si lo recuerda él. ¿Eh? Él me habló, pero no lo recuerda. Yo me acuerdo de, bueno, recuerdo algo porque empezaba jueves y viernes, escuché, y todavía anoche estaba yo oyendo mucho de ello. Buena información, muy necesaria para nuestro tiempo, nuestros días, porque estamos viviendo en tiempos críticos. René acaba de decir al entrar aquí hoy, llegó temprano hoy René, lo notaron, lo quedamos aquí. Gabo no notó, ahora hay que decírselo, que René llegó temprano hoy. René, ¿sabe por qué estoy diciendo eso? Él dice que para un buen entendedor con pocas palabras basta, pues. Pues vino René con uno de sus dichos diciendo que la nación norteamericana se está desintegrando. ¿Se enteró usted en la noticia que sucedió en la nación norteamericana en estos días? Por primera vez, la ciudad más poderosa económicamente y de población también, no la mayor de población, pero bastante alto el porcentaje de ciudadanos en esa ciudad, detroitianos. La ciudad de Detroit se declara en quiebra, fracaso financiero. Se abre la llave donde y cuando otras ciudades van a entrar al río del fracaso económico. Eso sucedió. Nuestro principal representante en el sacerdocio grande, el sumo sacerdote acá del mundo, podríamos decir, bueno, el presidente de la nación, habla muy claramente invitando al pueblo a estar activo, participar activamente. ¿Cómo debe entenderse eso? Lo único que tengo entendido, alguien me dijo por ahí, que ya hay una organización de 100 ciudades en Estados Unidos levantándose en manifestación pública, abiertamente, en protesta por la decisión de la absolución de un policía que mató a otro ciudadano. Conocen el caso. Pero que el presidente, pues, habla muy favorablemente hacia la víctima, en este caso, el muerto, el joven que falleció a manos de un policía. El jurado que vio el juicio declaró que el policía actuó en defensa propia, que era inocente, inocente de los cargos que se le acusaban, que no debía ir a prisión. Bueno, determinación del jurado, y eso prevalece. Pero ¿recuerdan ustedes la historia de un señor allá años atrás en California? Que la ciudad de Los Ángeles ardió, ¿y de qué manera? Apellido Rey era de él, ¿verdad? Es apellido. Era King, sí, King. En inglés es rey. En inglés es rey y King en español. El King ese que se encendió en fuego la ciudad de Los Ángeles. Y hubo tumultos grandes. Pero de aquello yo aprendí algo cuando fui a Pasadena, que nos trasladaron de Texas para Pasadena en el 72, porque todavía estaba muy activo el espíritu aquel del caso del señor King, en el sentido de que cuando yo fui buscando un área donde adquirir, comprar una casa para vivir allá en California, las gentes me informaron que no debía de comprar en ciertas áreas porque era muy arriesgado hacerlo, arriesgado en perder el dinero, la inversión y demás, que buscar una área donde no hubiera cierto tipo de residentes. Había un movimiento muy legal, se ha organizado legalmente en el estado de California, específicamente en el área de Los Ángeles, con preparativos de cómo y cuándo y quién iba a proceder de haber grandes manifestaciones, mayores que las que hubo en el caso de los días de meses antes, en el caso de King. Y gracias al Creador no hubo mayores manifestaciones mientras estuvimos allá. Encontré una propiedad en el área de Pasadena que no era tan peligrosa y allí invertí dinero, pero, o sea, para adquirir donde vivir. Año y medio que estuvimos allá. Al año y medio nos botaron de California y nos echaron para acá. No, nos mandaron para Colombia. Esto fue en el 74. Nos mandan para Colombia. Llegué a Colombia en el mes de mayo. En enero llegué aquí a Puerto Rico. En enero, en mayo llegué a Colombia. Pero a residir allá, que era la orden original, no fue hasta el año 1978. ¿Qué sucedió? Ah, intervención del Creador en nuestras vidas. Porque cuatro años. Del 72 al 78... No, 74, 78, cuatro años, que en lugar de salir de Pasadena directo a Bogotá, que fue la instrucción original, no, vinimos a Puerto Rico, y de acá me envían allá a viajar en el mes de mayo, seis meses después de haber salido de California. Pero yo fue bueno, porque así, en el intervalo de cuatro años, tuve oportunidad de la familia, que todavía estaba chiquita, las bebas, llevarlas en los tiempos de verano, de vacaciones, iba la familia, ellos se adaptaban, con Colombia y yo también, y conocíamos la idiosincrasia colombiana. De todas maneras, nos fue una bendición, porque no era lo mismo salir de California, un ambiente muy diferente, a residir a Colombia, a Bogotá. El Eterno fue muy bueno, nos trajo aquí a estar con la familia nuestra que vivía aquí, viajar con frecuencia, conocernos e ir adaptándonos progresivamente. Y cuando llegamos a Colombia todo fue facilito. Pero el Eterno hizo las cosas fáciles. O sea, experiencias del pasado, pero muy interesantes las lecciones aprendidas. De ello hemos hablado y más le hablaré en el futuro, porque hay lecciones espirituales en todo ello. Sobre todo, conocer, entender cuándo es que el Creador está obrando en favor de los suyos, Él cumpliendo las promesas que hace a los que le buscan a Él. Eso es muy importante. Bien, decíamos que hoy íbamos a hablar de ese fin, de lo que se habló el sábado pasado. Pero todavía no me han dicho la clave de lo hablado el sábado pasado. ¿Cuál fue el punto que más resaltó?
Que toda actividad del hombre es religión.
¿Y qué más se dijo sobre eso? Un punto muy importante. ¿Qué sobresalió? Uy, ¿y de qué manera?
¿Qué significa? ¿El control?
¿Significa control? Sí, ¿dónde es que está eso? ¿Dónde es que se anida ese control? ¿Dónde que se anida ese concepto religión? ¿Qué cosa es religión? ¿Qué entendemos es religión? Dijimos toda actividad del ser humano es religión. Y lo comprobamos. O sea, se ofreció data que comprueba que toda actividad del ser humano entra en el concepto religión. ¿Y dónde es que se almacena esa religión?
La mente.
Ah, en la mente de cada ser humano. Ese fue el punto para mí más importante. El concepto que la mente, que sabemos y hemos aclarado, es una incubadora. ¿Dónde se incuba qué cosa? todas nuestras acciones. Toda acción que nosotros decidimos, decisiones que tomamos, en todo lo que nos envolvemos, primero pasa el sedazo, el colador, la clasificación mental, pasa por la mente. Y algo se queda ahí. ¿Y esa mente tiene su origen dónde? Se ofreció un ejemplo, se habló de un detalle muy vívido, donde se origina esa función mental del individuo. En la cuna.
Experiencias pasadas.
En la cuna. ¿Cuál cuna? ¿Cuál es la cuna de cada uno de ustedes? La cuna mía tenía un nombre propio y un apellido. Se llamaba Juana Díaz. La cuna de cada uno de nosotros, el vientre de nuestra mamá. Desde allí, recuerda que les dije si algún día Joe y Millie venían por aquí, que les preguntaran acerca de Melissa, que yo cuando Melissa estaba en el vientre de su madre, el papá le cantaba y le tocaba música, algo, y la belvita saltaba en el vientre de Millie. Pregunten un día que yo venga por ahí. Desde el vientre el niño comienza a escuchar y graba esas cosas. Cuando viene la luz, sale el niño y comienza inmediatamente a activar, ¿qué cosa? Los ojos, a mirar, mira. Y simultáneamente con los ojos se activa, ¿qué? El oído, está oyendo. O sea, cómo el niño va acumulando ese bagaje de religión. Porque en todo esto hay religión. En el casorio, el casamiento, el matrimonio, el embarazo. ¿Hay algo que no es religioso ahí? Hay mucha religión ahí. Tiene que haber un ministro o un sacerdote judicial. Porque los jueces son sacerdotes, sabíamos eso. Ahora, esto no es para, ¿cómo es?, minimizar la sacerdotisa que está entre nosotros. No, no, no. Somos nosotros también sacerdotes, incluyendo la sacerdotisa, está siendo adiestrada para llegar a ser sacerdote en el mundo de mañana. Es un puesto muy grande, mucho más que lo que es ahora. Nosotros también estamos ahí. Pero, otra vez, tenemos que controlar ese almacén o esa amalgama de circunstancias que hay en nuestra mente. Tenemos que cultivar la mente. ¿Por qué? Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee por ahí? Ya mi vista me falla, no le voy a poner para... ¿Alguna participación que tengan ustedes, alguien que lea la Biblia?
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿El corazón es qué cosa? Esa bomba que está en el pecho, ¿verdad? No, ahí no se guardan las cosas. El que la bomba del pecho, el corazón, que llamamos corazón, bombea. Pero el corazón que habla la Biblia... es la mente.
Juan está leyendo la mente porque ya lo había citado aquí.
Él había, bueno, pues estaba participando, pero lo por el Skype, ¿eh? Él oía. ¿Y qué dice Jeremías 17, versículo 10? ¿Qué dice Jeremías, capítulo 17, versículo 10? Yo, Jehová, ¿qué?
Que escudriño la mente y probo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Escudriño la mente y probo el corazón. ¿Alguien me puede hablar un poquito de eso? ¿Por qué me menciona ahí mente y corazón? Hemos hablado aquí algo respecto de la curiosidad de algo muy distinguido. Es decir, que es la distinción de algo muy que debemos tener en nuestra mente cuando estudiamos la Biblia. El simbolismo y ¿qué más? Hemos hablado de la prosa.
Ah, sí. La prosa.
¿La prosa de qué?
El significado de...
Prosa es un tipo de poesía.
Es un tipo de poesía, expresión profética, o sea, poética. Pero sí, en el contexto, ¿en qué contexto habíamos hablado de prosa y...
Porque
lenguaje, ¿qué lenguaje?
El que se habla y se escribe se utiliza para expresar.
¿Cuál lenguaje?
El hebreo.
El hebreo es un lenguaje de prosa, poético. El hebreo repite la misma idea con diferentes expresiones. Y ese versículo habla de: yo escudriño la mente y pruebo el corazón. Ahora, corazón y mente es la misma cosa.
Hay algo. La semana pasada tocamos en esto. O sea, hablamos del color rojo, colorado, bermejo y escarlata. Mencioné que hay diferentes palabras y nosotros las podemos usar para significar exactamente lo mismo. Pero hay algo de diferencia aquí. Y es pequeñito, pero tiene un efecto grande. Dependiendo del uso de del concepto, vamos a pensar no en una palabra, pero el concepto rojo, estoy usando una de las palabras, una de las cuatro, el concepto nada más. Cada una de esas palabras tiene algo inherente en la definición que lo distingue una del otro. Lo mismo hay aquí. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Pues lo primero que viene a la mente es el pensar. En un tiempo atrás se habló de el por qué Dios habla de el corazón tanto, como si el corazón fuera la mente. Pero hay que tener también en mente otra definición de corazón. Cuando uno dice, por ejemplo, quiero que me identifiquen el corazón de la idea. ¿Qué significa? Una idea no tiene un órgano que bombea sangre. Estamos hablando de algo céntrico.
Lo más importante.
Sí, que exacto.
Lo que resalta.
Lo más importante porque es céntrico, es lo que da vida. Recuérdense que sin el corazón físico, siempre nosotros podemos valernos de la definición literal de lo que es un corazón, un órgano que bombea sangre. El corazón mueve la sangre y la sangre es que está la vida. Ok, pero cuando hablamos de el corazón de una idea, es lo más céntrico, lo que le da vida a esa idea. Y hemos hablado de eso en, por ejemplo, la escritura que dice, ¿quién? El corazón que es, ¿cómo que dice ese versículo? Que es engañoso sobre todas. Nosotros sabemos que un órgano que bombea sangre no engaña nada. Es un órgano físico, un músculo. Pero el corazón se usa a veces sinónimo con algo de diferencia con eso de la mente. La mente piensa, eso está claro. Pero el corazón, sí que es la mente. Pero el corazón tiene más que ver con actitudes,
valores,
propósitos,
acciones,
agendas para acción. ¿Sabe qué? Esta es la porque pensar por pensar, ok, es la mente. Pero cuando se dice aquí, fíjense cómo dice, escudriño la mente, los pensamientos, y pruebo, él pone en juicio pensamientos de actitudes, del sentir, de lo que esos pensamientos puedan engendrar.
¿Por medio de palabras o acciones?
Puede significar carácter también. El carácter.
Puede significar carácter también, ciertamente. Vemos que hace falta que Víctor esté aquí. Y se sentó voluntariamente, sin querer queriendo, como el chavo. Yo sabía que el día llegaba y llegó. Lo agarramos. Mateo 22:37, ¿qué dice? Mateo 22:37 o 22:37, ¿cuál es? Creo que es 22, sí. Era de 32, 22:37, Mateo.
Jesús le dio a amar a ese
Señor. Es en Mateo 22:37.
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Ajá. Toda tu mente. Y con todo tu corazón. Otra vez, la prosa hebrea se repite, pero como claramente René lo explicó, y podemos entender que sí hay la repetición, que es muy peculiar en el idioma hebreo, pero también hay, para entender, debemos analizar los significados aplicados a X palabra, en qué sentido, y ello en el contexto de lo que estamos leyendo o estudiando. Y aquí el Divino Maestro está contestando la pregunta que le hacen, entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. La mente es algo muy peculiar para el eterno Creador. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tema fundamental de Isaías 55? ¿Alguien lo recuerda así, sin tener que leerlo? Isaías capítulo 55.
Mis pensamientos no son tus pensamientos.
Como yo, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Como están los cielos más altos que la tierra, son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Mente, pensamiento. Otra palabra más que va en el contexto de lo que estamos hablando, el tema de la mente, el pensamiento. Romanos capítulo 7, versículos, podemos leer del 23 y al 25. Romanos 7, 23 al 25. ¿Quién me lee por ahí? Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25.
Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro.
Uy, ¿qué dice Pablo ahí, René? ¿Qué dice Pablo ahí? Explícalo, que yo no lo entiendo. Elabóramelo. ¿Ah? Elabóramelo, que yo no lo entiendo.
Romanos 7,
versículos 23 al 25.
Pero veo otra ley en mis miembros. Estamos hablando de la ley de Dios, ¿verdad? Pero él dice que hay otra. Ustedes han visto esto del angelito y el diablito. ¿Verdad? Como ves que los muñequitos lo presentan. En nosotros está la ley. Y estamos hablando, cuando digo nosotros, estamos hablando de aquellos que ya tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos, que tienen, estamos hablando de qué, dimensión estamos hablando, la abrámica, la dimensión transitoria de la dimensión adámica, que es puramente física, hacia la mesiánica, esa transición.
Que es espiritual, la mesiánica.
Exacto, que se va conllevando por fe, por medio de la fe. Podemos decir que la fe es el vehículo que nos está llevando por medio de ese trecho que existe entre la adámica y la mesiánica. Estamos hablando de bipolarismo. Los cristianos, verdaderos cristianos, que no son cristianos, nada, que son judíos, por lo que define el apóstol Pablo en Corintios capítulo 2. Somos judíos. Los judíos son bipolares. Porque son Adán, pero que también tienen algo de el postrer Adán, el Espíritu Santo. Tienen de los dos. No son humanos ya, pero que tampoco son mesiánicos. Porque no han llegado, no hay perfección todavía, pero son de los dos también. Nosotros, ¿cuántas veces hemos hablado de que la vida humana representa eso en una manera física? Están los niños que llegan hasta los 12 años, donde toda ley viene de sus padres. Entonces está el periodo de transición, que si los padres hicieron su trabajo bien, en ese periodo de transición, ese niño va a poder experimentar con esa ley y va a aprender ciertas lecciones cuando desobedece y bendiciones cuando obedece, hasta finalmente a los 20 años del adulto. Eso es lo mismo. La transición, ahí está el llamamiento de Dios, esa es la transición. Él está hablando de eso aquí, la condición espiritual del bipolarismo espiritual que existe en aquellos que hoy día se llaman, que Dios llama hijos de Él, porque estamos en un periodo de transición. Se supone que dejemos de ser humanos. ¿Sabe qué? A veces me río porque ese, ay, fulano de tal es tan humano. Mira, yo veo eso como un insulto, que me llamen humano. Es un insulto. Prefiero que me llamen animal. Porque por lo menos el animal funciona a base de su programación instintiva. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Bueno, eso es otro tema. Pero lo que él está hablando aquí es la condición espiritual de aquel que se llama. Que él está llevando poco a poco por ese trecho con fe. Porque fíjense, lo voy a leer otra vez. Comenzando en el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela en contra de la ley de mi mente. La ley de su mente es la ley de Dios, pero ¿qué está sucediendo ahí? Que hay una batalla. El ser llamado es un campo de batalla. Esto, la mente, es un campo de guerra que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ah, ok, ahí lo dijo con nombre y apellido. La ley del pecado que está en mi miembro. El hecho de que Dios te llamó y te bautizaron no quiere decir que eres puro, que eres limpio, literalmente. Dios ve otra cosa, sí, porque Dios ve a su Hijo. Y siempre y cuando haya una vida de arrepentimiento, Dios borra y Él olvida. ¿Se acuerdan la semana pasada hablamos de eso? Él borra y Él olvida para los efectos de Él. Nunca fuiste culpable de eso. Porque él lo que ve ahí es a su Hijo Jesucristo. Porque la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Qué difícil es ser un teenager. Porque los teenagers, ustedes saben, aquellos que son adultos pasaron por teenagers. Hay unos cuantos aquí que lo son. Eso es la época más difícil, no solamente para los padres, pero para ellos también, porque ahí es donde ellos tienen que poner en práctica y ser responsables por sus acciones de acuerdo a cómo le enseñaron sus padres. ¿Okay? Y cualquier decisión acarrea una consecuencia y pueden afectar la vida entera. Ok. Eso es lo que está diciendo, miserable de mí como ser humano. ¿Quién me liberará de este cuerpo de mente? de muerte. De muerte, ¿por qué? Porque el pecado está ahí, presente, siempre. Entonces, aquí viene el vehículo de Abraham. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquello que no quiero hacer, eso hago, y lo que debo hacer, eso no hago. Todo eso está ahí, eso porque lo dice un poquito antes.
Esos son los dos informes, los dos reportes.
Los dos reportes. Los dos, ¿qué hablamos? Dos testigos y 10. Están ahí.
Concluimos entonces que la ley que Pablo encuentra en su mente es ¿cuál? Ahí lo dijo.
La
ley del pecado. En la mente nuestra hay una ley, la ley del pecado. Hemos dicho que la mente es una incubadora. Ahí se incuba toda acción. Pensamos y luego actuamos. Y la ley, ¿cuál es la función de la ley? Un llamado a la acción. Actuamos. Y la ley, sabemos, consta de dos fases: de obediencia o desobediencia. Entonces, en la ley, en la mente está la ley de la desobediencia, la ley del pecado. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que hablamos el sábado pasado? ¿Dónde fue que concluimos temporalmente? ¿En qué área concluimos temporalmente? Luego, para entrar al resumen final, se dijo que debíamos asegurarnos de limpiar bien nuestras mentes, borrar todo ese bagaje, esa amalgama de ideas y conceptos que habíamos adquirido desde nuestra cuna, y renovar nuestro pensamiento. Hay una escritura para ellos: renovaos en vuestro pensamiento, Pablo escribe. Si ustedes buscan una concordancia, palabras, pecado, ley, mente, pensamiento, busca esas palabras, ponen todos los pasajes que le dé la concordancia en un solo texto, uno tras otro, y van a encontrar un buen mensaje. De la mente, el pensamiento. Debemos entender y conocer qué es lo que hay en nuestra mente. Porque si conocemos bien qué es lo que hay en nuestra mente, nos será mucho más fácil entender por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿De dónde proceden? De ese almacenaje que hay, ese almacén que hay en nuestra mente, porque la mente es un almacén de ideas. ¿Cómo la Biblia llama las ideas de la mente? Esa ley del pecado. Recuerdo que Pablo allá en Romanos habla de que por las cosas físicas el poder, la deidad del Creador se manifiesta, ¿verdad? La creación, la existencia de Dios, la entendemos bien por las cosas físicas. Pero Pablo lo que está es citando a alguien que lo había dicho en el Antiguo Testamento, de una manera distinta. Otro profeta, un sacerdote, fue profeta y fue rey. Hubo un sacerdote, profeta y rey que dijo lo que Pablo dijo, pero parafraseado de otra manera. Él lo expresó en la acción. Pablo lo expresa en la idea, en palabras. ¿Cuál fue ese rey? ¿Cuál fue ese sabio? ¿Cuál fue ese profeta? Salomón fue profeta. A Salomón lo teníamos como rey nada más. No, Salomón fue rey, fue sabio. Y era profeta y sacerdote. ¿Quién ordenaba, quién iba a ejercer el sumo sacerdocio cuando la ocasión surgía? ¿Quién determinaba qué orden iba a oficiar en el sacerdocio en el templo? En X momento, o X tiempo. Era el rey. Recuerdan que David estableció las órdenes de la tribu de Leví, quienes iban a oficiar en el sacerdocio del templo. Salomón construyó el templo y obviamente él sigue las instrucciones de su padre David. Y si el rey da instrucciones de quién va a oficiar como sacerdote, ¿no me dice eso que el rey también es sacerdote? Tiene que serlo.
Es un tipo,
es la tipología de sumo sacerdote. ¿Cómo lo comprobamos?
El trono mismo.
¿Cuál trono?
El trono que lo ocupaba, ¿de quién era verdaderamente? ¿De quién era ese trono?
¿Quién era aquel trono de Salomón?
¿Y el que David también ocupó?
¿Y el que David ocupó, de quién era aquel trono? Del rey y el sumo sacerdote. ¿Quién es rey y sumo sacerdote? ¿Y que va a ejercer ambas funciones en el futuro? Digo, las está ejerciendo ya y las ejercerá más activamente en el futuro. Hoy lo ejerce con su cuerpo, porque mientras más va construyendo su cuerpo, la iglesia, ahí él es rey y sacerdote. Pero cuando venga la segunda vez, va a oficiar como rey y sacerdote a todas las naciones del mundo, la tierra toda, el universo todo, por determinación del Padre. Y siempre él sujeto al Padre, porque el Padre es mayor que él, el Padre mayor es que yo, digo. Si era ahí, siempre está sujeto. Eso se menciona también el sábado. O sea, entonces Salomón, comprobamos que fue rey y sacerdote. ¿Cómo el rey Salomón expresó lo que Pablo expresa en Romanos 1, de que la deidad y el poder del Padre Creador son manifiestos a través de las cosas físicas? Muy simple. Salomón lo expresó con el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Un ejemplo de su ley mental. La ley que había en su mente. ¿Qué hizo Salomón? Que Pablo acá lo dice de otra manera. Salomón lo expresa muy a la manera humana. Pablo lo expresa de una manera muy a lo divino. ¿Cuántas gallinas tuvo Salomón en su gallinero?
Casi 3.000, ¿no?
1.000. 7 esposas.
¿Cómo dice el abogado? Aquí resta mi servicio. ¿Cómo es? El juicio.
I rest my case.
Con el ejemplo vívido de la ley del pecado, Salomón expresa la manifestación de la actividad humana. Actividad humana. Un momento. Cuando hablamos de la actividad humana, ¿qué nos dice la orden del divino creador que debemos mirar, prestar atención para entender la actividad humana? Y esto es para nuestros días, es para ya, para hoy, la verdad presente de hoy. ¿Qué concepto es muy vívido hoy en la actividad humana? Y debemos entenderla, porque la escritura me dice que hoy no hay nada nuevo debajo del sol, ciertamente, pero hay un detalle mucho más específico. Y a mí el pasaje que se repite en la escritura, pero el que más me llama la atención es Lucas 17:26. ¿Qué dice Lucas 17:26? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ajá. ¿Qué fue lo que hubo en los días de Noé? Actividad humana, ¿verdad? ¿Y qué hay hoy en día? Actividad humana. ¿No más? Pero la actividad humana equivale a un prototipo, algo como de alegórico, vamos a llamarle. La humanidad hoy en día volviendo a lo que René dijo, que los Estados Unidos se está desintegrando. ¿Qué se requiere para una desintegración de algo? ¿Te quiere desintegrar, digamos, este libro? ¿Cómo lo puede hacer?
Quemándolo.
Fuego. Lo quema, o lo echa en el agua, lo deja en el agua, lo deja ahí con el tiempo, se desintegra. Pero lo quiere desintegrar de inmediato. Fuego. La humanidad hoy está ardiendo. ¿Y cuál es el fuego? Análogamente hablando de fuego, tenemos, otra vez volviendo a mi historia pasada, porque la viejita mía, aquella doña Juana Díaz, a ella le gustaba siempre, con el tiempo pasaba, ¿verdad?, se le proveyó de una estufa de gas querosén, y la tenía nuevecita su estufa de gas querosén. Pero ella no desechó los zapatitos viejos que tenía. Nosotros compramos un par de zapatos nuevos y los viejos tienen que estar demasiado deteriorados para dejar de usar los viejos. Aún con los nuevos ya en propiedad, preferimos usar el zapato viejo porque calza mejor en el pie. ¿Verdad que sí? La viejita de casa tenía su fogón. Tres piedras con leña seca. Y allí cocinaba. Tenía ya, porque el humo de la leña, pues, no es beneficioso lo de a los ojos o la vista y demás, y tenía, se le proveyó de una estufa de gas querosén. Todavía al campo no había llegado estufas eléctricas. Bueno, no había llegado la electricidad. Estoy hablando cuando yo era niño. Creo que la electricidad llegó a mi casa cuando yo ya era adulto. Tenía, ¿cuánto queda? 17 o 18. 18 años por ahí, cuando llegó la electricidad a mi casa. O llegamos a una casa, compramos una propiedad que había electricidad allí. Pero antes mi mamá cocinaba en las tres piedras, el fogón. Y la estufa de gas querosén, esa estaba allí al rescoldo. De vez en cuando, por insistencia de alguien, ella lo usaba. Pero ella prefería su fogón. Bueno, el fogón, el fuego, pues. Cocinaba los alimentos, y rico, que sabe. Mire, usted sancocha a un guiso que haga en la olla, en cualquier envase, en una piedra con leña, le va a saber muy diferente de que usted cocina con gas, sea de queroseno, sea gas fluido, o sea electricidad, lo que usted use. Sabe muy distinto. Porque el cocido a la leña cobra un poco del sabor del humo que espere la leña. Y hay cierta calidad de madera, de leña, ¿verdad?, seca. Esto hablan de barbecue y en Texas, por ejemplo. Hay un árbol muy especial, el hickory, creo que es. Que eso le da un aroma y un sabor rico a la carne cuando la asan con eso.
Mezquite.
Entonces, la leña le agrega un aroma y un sabor diferente a la comida. Y pruebe un arroz blanco cocido con leña y déjelo ahumar un poquito. Rico, delicioso. Pruébelo y compárelo con un arroz blanco cocido con electricidad. Para mí el de eléctrico allá me es insípido. No me tiene sabor. Para el de la leña me tiene sabor. Porque al chancho con lo que lo crían. Con eso me criaron, con ese sabor. Y por eso todavía lo prefiero. Aunque en casa no lo uso, y tengo un fogoncito, no lo uso, no me dan permiso para usar. Un día de esto lo uso. Pero, el adelanto es eso, no. Si hay zapato viejo, aunque hay uno nuevo, el viejo es el mejor. Pues estamos hablando aquí de en la actividad humana, comparándolo con un fogón ardiendo. Está ardiendo. ¿Qué se requiere para que ese fogón funcione, que eso te lo activa? Estábamos hablando, René, yo de eso, algo que te quedaste, que iba a ver qué era.
Me quedé a mitad porque sí. Había una palabra que me estabas tratando de no ir con ella.
¿Y cuál era eso
del fogón? ¿Qué era la leña? ¿Qué era el fuego?
Exacto.
Las piedras.
¿Qué son las piedras del fogón?
Son simbólicas.
¿Y es simbólico de qué? O sea, y yo le explicaba a René, ¿qué es lo que activa a un fogón? ¿Qué es lo que le da
y yo le
calor?
Yo le tiré unas cuantas palabras, pero por la reacción sabía que no eran esas. Yo dije, pues, calor, oxígeno, para el fuego, una mecha, algo que lo prenda. Eso, hablar de lo físico. Pero en esas cosas físicas, tenemos que mirar más allá y ver lo que es figurativo, lo que es simbólico.
Entonces, ¿qué es lo que activa a un fogón? La leña, la piedra. Pero estamos buscando aquí, usando una analogía de un fogón, de leña y piedra, con la actividad humana. O sea, ¿qué es lo que activa un fogón? ¿Y qué es lo que activa a la obra del ser humano? ¿Qué es lo que activa la ley que hay en la mente, la ley del pecado? La actividad humana, ¿qué es lo que la activa? ¿Qué es lo que le da fervor a esa actividad humana? Lo que la promueve, lo que la lleva, la que la hace real, lo que la evidencia, la actividad humana. Alguien hacía una vez, pero era pidiendo dinero. Yo estoy pidiendo otra cosa ahora.
El hambre. Hambre por satisfacer el yo.
Estamos hablando del concepto actividad humana en el año 2013. Okay. En el mes séptimo. Casi en el final del mes séptimo del año 2013. ¿Y esa fecha no nos dice algo? Crisis hay en la actividad humana, sí. ¿Y qué más? Confusión. ¿Qué más? Caos. ¿Qué más? Todo eso es una palabrita que lo describe, lo envuelve todo, lo hace un paquetito completo. ¿Qué vemos por doquiera? En la política, en la educación, en la justicia, en todo. Violencia. ¿Y dónde es que impera la violencia con mayor actividad en la sociedad humana? En esa actividad humana, ¿dónde es que la violencia impera con mayor efecto, con mayor resultado posterior, a plazos cómodos, a distancia corta y extensa? En la familia, en el hogar, la familia, violencia por doquiera. En toda actividad humana impera violencia, caos. ¿De qué estamos hablando?
Los días de Noé.
De los días de Noé. Estamos hablando de los días de Noé. ¿Qué fue el elemento que activó aquella condición en que vivía la sociedad en los días de Noé?
Actividad angelical.
Actividad angelical. ¿Cuál angelical?
Tejada.
Al decir angelical de los ángeles, ¿verdad? ¿Cuáles ángeles? Los ángeles malos, los desobedientes. ¿Y por qué? ¿Por qué los ángeles malos actuaron de esa manera, que inyectaron actividad, le dieron fuerza, encendieron el fuego, en otras palabras, en la actividad humana de aquellos días de Noé? A propósito, ¿cuántos fueron los días de Noé?
950 años.
¿Ah? 950. 950 años.
Son dos partes.
Son dos partes, previo y luego, o sea, antediluviano y postdiluviano. 350 años y 500 años, dos partes. De los días de Noé, prevaleció allí una actividad muy llevada a cabo, muy encendida la mecha, por ángeles desobedientes. ¿Por qué?
Me vino algo a la
mente. Ajá,
algo que hablamos un tiempito atrás, creo que estabas en Texas, de Génesis capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le reclama a Adán y Eva Y Eva dice, la serpiente me engañó y comí. Y Dios le dice a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, dando la impresión de que estamos hablando de una culebra cuando no es una culebra. No sé cuántos han leído el libro de Enoch, pero hay un cuento ahí que usa simbolismo de animales para diferentes personas bíblicas. Creo que Adán era un toro blanco. Ese es un ejemplo. Dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Da la impresión de que es una culebra meniéndose así, moviéndose sobre su pecho en una forma literal física. Y como la boca está cerca del suelo, pues come polvo. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice a otros niveles del idioma hebreo. Porque el griego, entendemos que hay básicamente dos niveles, está el literal y está el figurativo. Pero el hebreo tiene cuatro. No es fácil. Por eso se presta tanto para decir más sin decir más. Y por eso es que es un idioma bien, how do you say, colorful?
Colorido.
Colorido.
Colorido. Porque lo que dice ahí es, verdaderamente lo que dice ahí es, te dejarás llevar por lo que sientes en tu corazón, en tu pecho. Te dejarás llevar, tal como el hambre, si te dejas llevar por el hambre, ¿qué vas a hacer? Buscar de comer. Te dejarás llevar por lo que sientes y te comerás, espiritualmente hablando, a los seres humanos cruditos. Esto es una encomienda que él le da a Satanás. Pero, ¿quién es Satanás? La palabra significa adversario, ¿verdad? Siempre le damos ese título, porque no es un nombre, es un título de oficio, como decir, un abogado aboga por otro. Este adversario es el administrador de adversidad, pero ese título no solamente le aplica al rey de los ángeles caídos, le aplica a todos. Todos son Satanás. El impulso, lo que los lleva a hacer lo que han hecho y lo que están haciendo y lo que van a hacer, es un espíritu, es una mentalidad, es un corazón de odio en contra de la humanidad. Y Dios le dio esa encomienda porque eso es bueno, porque eso es parte del plan de Dios, porque para que el hombre llegue a ser Dios tiene que conocer lo bueno más tarde, pero primero lo malo. Y ahí es que se encarga esto de Satanás, que no es solamente un individuo, son todos ellos, y lo que lo impulsa es, cuando Dios le dice eso, aquí me voy a poner la pota yo, aquí me voy a saciar, porque ellos se alimentan de muchas emociones que pueden ser negativas. Por ejemplo, el miedo. Hemos hablado en varias ocasiones de que si un perro viene ladrándote, tú sigues y lo ignoras como si nada, el perro se cansa de ladrar y se va. Ahora sí, sal a correr a ver qué va a pasar. Lo que le estás diciendo al perro es, tú eres más fuerte que yo, tú puedes contra mí, pues ven, sígueme. Eso es lo que le estás diciendo a un perro que te quiere atacar. Pero si tú
no demuestra ningún miedo. Tú lo que le estás diciendo a él es, yo soy más poderoso que tú. Y aunque tú vengas ladrando, perro que ladra no muerde, y si muerdes, muerto eres. Porque el que está conmigo es más fuerte que tú. Eso es lo que mueve este espíritu en estos ángeles. Y hay que también pensar en otro concepto, y es que ellos saben que su tiempo está corto. Ellos saben que son reos de muerte. Ellos saben que no hay break, que ya han sido juzgados, y lo único que falta es que se cumpla una sentencia de muerte eterna. Ahora ellos dicen entre sí, el ser humano es mortal, pero sigue viviendo por medio de los que dejan atrás su descendencia, y por medio de su descendencia ellos en un sentido viven. Pues ya que nosotros también moriremos, vamos también a dejar descendencia. Y ahí se cumple lo que viene más tarde, que dice que
Génesis 6,
¿cómo es el versículo cuando dice que él pondrá enemistad entre la simiente, el 15, y entre tu simiente y la simiente suya? Le pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta herirá en tu cabeza. Fíjense una cosa, esto es interesante, esta te herirá en la cabeza. La cabeza es lo que gobierna, ¿verdad? Lo más alto. Y tú le herirás en el calcañal. Calcañal. Cristo se refiere, cuando él inspira esas palabras, él se refiere a sí mismo como el calcañal. El calcañal es la parte del pie que sostiene el cuerpo, porque hay un balance ahí, pero es lo más cerca a la tierra. En otras palabras, tú, serpiente, vas a hacer que él sufra y muera, calcañal, porque será un ser humano cerca de la tierra. Él será tierra, que el ser humano es tierra, un cuerpo físico es tierra. Tú le herirás. Pero cuando dice le herirás en el calcañal, quiere decir que Jesús no es solamente el calcañal, es el calcañal en ese momento. Y le herirás en el calcañal. Pero al tú herirle el calcañal, él te aplasta la cabeza. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando él físicamente murió, ¿quién perdió? Él no. Porque a los 3 días ya estaba vivito y coleando. ¿Y quién fue que perdió? La cabeza de todo ese mundo de ángeles rebeldes. Él destruyó la cabeza de este mundo presente, del Dios de este mundo, con esa acción de permitir que lo arrestaran, que lo juzgaran falsamente, que lo castigaran con latigazo y que lo mataran.
¿Quién es el que enciende el fuego en los días de Noé? ¿Y por qué? ¿Quién es el que enciende el fuego en la actividad humana? ¿Y por qué? Hoy vivimos, Lucas 17:26, como en los días de Noé. Violencia por doquiera. ¿Quién enciende esa violencia? Ya le he explicado.
Una pregunta.
Y va al origen o al inicio de...
Yo hago una pregunta. ¿Quién es culpable o quién es responsable? Porque hay...
Bueno, sí, hay... Eso lo hemos aclarado ampliamente en el pasado. Hay responsabilidad y hay culpabilidad. Pero el punto que queremos llegar es... ¿Quién es el que activa el fogón? El fuego lo enciende la serpiente. Y ya saben que es la serpiente, no es un solo ser, es un grupo de ángeles. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Bueno, hay dos contestaciones, una que sigue a la otra, que la amplía, pues una de las dos razones, o dos puntos, es esta. Bueno, ellos lo hacen porque el Eterno, que lo domina todo, lo controla todo, lo permite. Ahora, ¿por qué lo permitió él? ¿Por qué el Eterno permitió eso? ¿Por qué la humanidad aceptó actuar en la forma que aquellos ángeles le enseñaron que actuara? ¿Y por qué el Eterno lo permitió? Muy simple. El Eterno lo determinó porque, ya sabemos, Él está en control de todo. Él lo controla todo, es la autoridad suprema. Los ángeles desobedientes nada pueden hacer sin la autorización del Padre Celestial, la autoridad suprema. Ahora, el Padre Celestial no actúa caprichosamente. Por alguna razón, Él permite que los ángeles actúen de esa manera, los ángeles desobedientes. ¿Por qué? Ah, porque el hombre no quiso prestar atención a la instrucción original del Padre. Como el hombre no quiso atender al Padre, ¿qué hizo el Padre entonces? Los entregó a los ángeles rebeldes para que le prestaran atención a ellos. Y son los ángeles rebeldes los que encendieron el fuego en los días de Noé. Y si hoy vivimos como los días de Noé, ¿quién es el que enciende el fuego hoy en día? Los mismos, porque todavía están ahí. Ahora, René dice, digo, ay, René, no sé, pero no sé si ustedes lo aceptaron así, a simple dicho de él. Dice que ellos y que sabe que les queda poco tiempo. Yo creo que sí, eso es así, porque la Biblia lo dice. Que sí, que les queda poco tiempo, se les va a acabar esa autoridad que tienen. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué viene después? René estaba diciendo que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, como en efecto sucedió. Pero por determinación del Padre, esa autoridad del Hijo no viene a ser efectiva para toda la humanidad hasta la segunda venida de Él. Entonces que Él viene a tomar las riendas. Mientras tanto, el hombre está haciendo ¿qué? Reproduciéndose. ¿Reproduciéndose para qué? Para actuar con más violencia. Porque la violencia de hoy, entendámoslo bien, como fue en los días de Noé, así será en los días de los hijos del hombre. Pero hay un principio, que en los días de Noé la población no era en número la misma de hoy en día. En los primeros 1000 años, 950 años que vivió Noé, ese milenio, no habían 7,000 millones de seres humanos. ¿Qué debemos entender aquí? Que la violencia de los días de Noé se ha multiplicado en forma, ¿cómo decimos, Víctor?
Exponencial.
Exponencial. Por el número de pobladores que hay en este mundo. O sea que la violencia es mucho peor que los días de Noé. Y lo estamos viendo por doquiera. ¿Y qué necesidad es nosotros enterar estas cosas y saberlas? Bueno, ya dijimos que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No debemos ignorar lo que Pablo está diciendo. Parafraseemos eso de otra manera, para mayor claridad. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros, y esta es la razón fundamental, nosotros estamos siendo entrenados hoy para quitar ese desorden e imponer el orden. En otras palabras, en conclusión de lo que se habló el sábado pasado, nosotros hoy estamos siendo entrenados para lavar la basura que hay en la mente de los miles y miles de millones de seres humanos que han vivido desde los días de Adán hasta la segunda venida de Cristo y durante el milenio. Nosotros vamos a lavar esa basura. Pero ¿cómo vamos a lavar la basura si no sabemos? Ven, estos días estaba yo bregando con el automóvil, el carro, el gas, la grasa y demás, y me engrasé todas las manos, y yo buscando con qué sacarme la grasa de las manos. Usé alcohol, nada. Usé gasolina, tampoco. Ahora tiene ya 400 químicos allá, y nada. ¿Y qué hice? Una mezcla de todos esos químicos para poder lavar la mano. Y nada. ¿Con qué lo hice entonces? Fui a escarbar la tierra, hice un hoyo en la tierra con las manos y me la empauré bien en tierra y después abrí la fuente del agua y las manos quedaron limpiecitas.
La tierra se la llevó.
Eso es lo que vamos a hacer con la humanidad en el futuro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos cómo limpiar esa basura sucia que hay en la mente de la humanidad? Nuestra responsabilidad será participar con la cabeza, porque nosotros somos el cuerpo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo de Cristo. El cuerpo completo va a participar en esta labor de limpiar al mundo. Limpiar, Hechos 3, 19 al 21. ¿Qué dice? La restauración de todas las cosas. ¿Restauración a qué? Al orden que prevaleció antes de los días de Noé. ¿Cuánto antes? En la tradición hebrea, y que 7 años. Y es posible que así fuera, porque 7 representa totalidad. Pues 7 años, se basan los hebreos, ¿verdad?, los israelitas, en creer que Adán y Eva vivieron 7 años de perfección. ¿En dónde? En el huerto del Edén. Condiciones edénicas. En Ezequiel 36 hay un versículo que el mundo será como la tierra del Edén. Vuelven las condiciones edénicas en un momento futuro. ¿Y quiénes serán los responsables de establecer aquel orden? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Tremenda gema que nos dejó don Jim Rector por ahí. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y nosotros con él a limpiar este mundo. ¿Y qué se requiere para que haya limpieza completa, total? ¿Qué se requiere? Se requiere eliminar la fuente que enciende el fuego de la violencia. ¿Querrá decir entonces que nosotros vamos a eliminar a esos ángeles rebeldes? ¿Que eso será responsabilidad nuestra? ¿Dónde la Biblia dice algo sobre eso? Es en Corintios, por ahí. Creo que capítulo 6, por ahí, en algún lugar. Juzgaremos a los ángeles. Eso quiere decir que es responsabilidad nuestra enterarnos de cuáles son las circunstancias prevalecientes hoy, la raíz de ello, el origen de todo ello, porque es necesario que nosotros conozcamos no solo los detalles de lo que sucede en el mundo y por qué, sino conocer también qué prevaleció antes. Eso que prevaleció antes, ese orden original, es el que el Cristo está enseñándonos a nosotros ahora también. En el entrenamiento nos enseña aquel orden original y espera que lo pongamos en práctica. ¿Cómo? En todas las decisiones que tomamos nosotros, y en el proceso limpiamos nuestras mentes, porque con nuestras mentes limpias, habiendo ya participado de esa suciedad antes, eso nos prepara para saber cómo aplicar un detergente puro que va a eliminar esa impureza que hay en las mentes de los muy millones y millones de seres humanos que estarán viviendo durante el milenio y que resucitarán después de 1000 años de la venida de Cristo, más los que nazcan durante ese periodo de 1000 años, porque vamos a hacer allí ¿qué cosa? Los miembros del Congreso Universal, el Concilio Divino, porque el Concilio Divino va a ser reorganizado a como la Biblia lo presenta hoy. Hay un texto por ahí del Concilio Divino donde los ángeles se reúnen cuando el Eterno los llama, que se presente ante él una actividad cumbres, y van todos los miembros de ese reino divino, incluyendo a Satanás y su prole. Y a esa prole, Satanás y su prole, hay que quitarla de en medio. Es entonces cuando todas las cosas serán restauradas al orden original. Para eso es que estamos siendo llamados hoy y entrenados para ello. Pero tenemos que hacer algo en el entretanto que lo dice todo. Una pregunta que tengo para ustedes en general. No se me había olvidado. Eso me está mirando, se la planteé al principio y no me la contestó, y se la dejé así para al final. Vamos a presentarla en grupo. ¿Qué determinó en las instrucciones que el hombre, que Dios le imparte al hombre, qué le dijo que debía hacer el hombre? ¿Qué nos dice a nosotros que debemos hacer? Ahora, escoger, sí. Y esa escogencia, ¿qué más se agrega ahí?
Es escoger conocimiento.
¿Escoger qué cosa?
La vida.
La vida, ajá. ¿Qué cosa es la vida? Cristo la vida. Dios el Padre, que se la dio a Cristo, y Cristo la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien, escoger a Cristo, a quien el Padre autorizó para que nos trajera vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Le dije que mi alergia me despertó hoy. Esa escogencia, esa decisión de escoge la vida, incluye, entre tantas cosas, algo muy profundo. Escoge la vida. Es decir, ten contacto con la vida. Yo soy la vida. Ten contacto conmigo. Mírame a mí. Préstame atención.
You are getting it.
You haven't gotten it yet. Dice que ya lo entiende. No, yo creo que está en el proceso. Ustedes tienen que acercarse a mí. Tener contacto conmigo. ¿Cómo? No, you got it. ¿Cómo?
Oración.
Tenemos que orar. Hay que orar. Orad sin cesar es el mandato. Muy bien. ¿Qué hay explícito y también implícito? Para mí yo lo veo explícito, pero también le agrego implícito en el mandato de orad sin cesar. ¿Qué es lo que debemos pedirle al Padre? Cuando oramos, ¿qué es lo que le pedimos al Padre? ¿Qué es lo que Él quiere que verdaderamente le pidamos a Él?
Intervenga.
¿Que Él intervenga a favor nuestro? ¿De qué manera?
Que nos ayude a vencer, para no ser tan bipolar.
Muy sencillo. Jim Rector, una gema de la Jim Rector. El Eterno Padre Celestial instruye al hombre que ore y le pida a Él Dice, preguntarme a mí de las cosas por venir, acerca de mis hijos, mi obra, etc. Isaías 42, creo, versículo 11, por ello 62, 11 es. Pero en la oración, el Eterno quiere que le pidamos a Él algo muy especial. Que establezca su reino. El Eterno quiere que en la oración le pidamos a Él que Él interceda a favor nuestro quebrantando su ley.
Ah, porque la ley, naturalmente, nosotros somos Adán, pero al Él quebrantar su ley, sembrando en nosotros por medio del Espíritu fe, quebranta la ley adámica para llevarnos hacia la mesiánica.
La revienta.
Es natural, ley natural, que el ser humano sea Adán. No es natural.
Vamos a ver el ejemplo como lo explica Jim Rector. Él explica de esta manera. Él dice, hay un grupo de personas muy popular hoy en día, desempleados. En España creo que son millones ya desempleados. Hay desempleo, a granel, muy bien. Y hay una o dos plazas que están buscando empleados, personas capacitadas para esa plaza. Pero la persona tiene que reunir ciertos requisitos. Tanta educación, tanta experiencia, etcétera, para ser asignada, empleada a ocupar esa plaza. Y usted cree que usted está capacitado y le pide al Eterno que le ayude y le proteja concediéndole esa plaza, que usted está desempleado. Pero resulta que hay una persona allá más capacitada que usted. Legalmente, por ley, ¿a quién le corresponde ese puesto? A la persona. Si usted le está pidiendo a Dios que Él intervenga a su favor, usted le está pidiendo que Él rompa su ley. Cuando yo leí eso de James Rector, yo me gocé porque una experiencia que yo no viví. Yo estuve casi 2 años sin empleo en una ocasión y me aparece un empleo. Fui a la entrevista, un amigo me recomendó. ¿Ustedes conocieron a un hijo de él? ¿Alguno de ustedes conocieron al hijo de él? Mi amigo me recomienda, voy a la entrevista, es un americano, y el americano quedó encantado conmigo, sí, esta es la persona que yo quiero, y lo voy a recomendar muy bien, pero tenía que hacer una recomendación a otro lugar, en la oficina central que estaba en Nueva York. La compañía estaba aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, se llama CIT, Credit, algo así, que facilitaba financiamiento para automóviles cuando la Ford comenzó aquí en grande. Estamos hablando ya por los años 50, final de los 50. Bueno, el americano aquí, F, quedó muy contento conmigo con la respuesta que le di a las preguntas que él me hizo, la entrevista, y le digo a mi amigo que yo era la persona, y había entrevistado unas cuantas más, pero entre esas cuantas más había una persona legalmente capacitada en una condición muy superior a la mía y que era también por ley a empresas especialmente norteamericanas dar preferencia a personas de esa característica en contraposición con otra persona que no desempeñara esa o no tuviera esas características, como por ejemplo era ser veterano de haber ido a la guerra. Viene un capitán retirado a solicitar la misma plaza que yo había solicitado. Y para que ya para mí era ese puesto. Y el jefe de acá me entrevista y me dice que sí, que yo era la persona, según me comunicó mi amigo. Y finalmente, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Quieren saber el final? El puesto se lo dieron al capitán, porque él era veterano, yo no era veterano. el jefe acá no estuvo muy contento con la decisión de allá, pero como era el jefe de los superiores, o sea, decisión de los superiores, tuvo que acatarla. Y se cumplió lo que él dijo. Dijo, este es un señor oficial del ejército, un hombre muy capacitado, no va a estar conforme con este empleo que pagaba $250 al mes en aquel entonces, estoy hablando de 1956, 57, por ahí. $250 al mes era mucho dinero en aquel entonces, pero para un oficial, capitán, retirado del ejército, era poco dinero. Lo que equivalía a que el hombre iba a estar muy poco tiempo en esa empresa y entonces tendría él que reclutar a otro empleado más y quizás hasta entrenarlo, porque a lo mejor en el proceso yo había encontrado un trabajo y entonces no iba a solicitarlo. A los 3 meses se cumplió el pronóstico de este jefe de Puerto Rico acá de la compañía. El capitán encontró trabajo más honorable para él. Y cuando mi amigo, no, ya yo estaba empleado más bien y yo no iba a dar empleo que tenía por irme a aquel trabajo. Pues yo me estaba ganando $300 acá y acá me dan 250 nada más. Ay, trabajaba muy a mi gusto. Tan a gusto que yo cruzaba la calle donde vivía y la oficina ahí, al otro lado de la calle. Pregúntenle a Lynn la experiencia que vivió en estos días. La traigo de casa a la oficina de la compañía de ella, que ya tiene un representante aquí en Puerto Rico, de otra área, ¿verdad? La de ella, ya está allá en Estados Unidos, pero lo de acá, y ella fue a visitar a la gente, a conocer a su gente. Y la traje por la mañana con esa congestión de tránsito y demás, pero fue fácil entrarla, pero llegó la tronada y la lluvia y demás. Cuando la vengo a recoger, tardé cerca de una hora, 40 y pico más de minutos, de casa a Torrey. Lo que normalmente lo hago en 6 minutos, todos los días en condiciones normales. La vengo a recoger casi una hora. Y después para regresar otra hora más casi a la casa. Y buscando otra ruta alterna que yo conocía y me tiré por otra. Y subí por la Piñero a entrar por allá por el puente de la laguna a llegar a Trujillo Alto. Pero para ir de la avenida Ponce de León, en el área de la Milla de Oro y a los bancos, para adquirir entrar a la autopista para Caguas, que es cuestión de unos 10 cuadras más o menos. Ahí era 3 horas de camino, el tapón que había. Todo inundado. Y Aline dice, ay, qué bueno que no tengo que coger carro por la mañana para ir al trabajo, porque yo trabajo desde su casa. Y acá está aquí, pero está trabajando en su casa. Aquí en casa ya está trabajando con su computadora. Porque la compañía está organizada muy con la cienciología de Carlos Zambrana, digo, la ciencia moderna, que ya las compañías están no pagando rentas por edificios, por oficinas, porque emplean a personas que trabajan en su misma casa a través de la computadora, la ciencia moderna. Pero ella contenta porque no tiene que estar en la congestión de tránsito mañana y tarde. Imaginémonos nosotros libre de todo ese furor del tapón vehicular aquí en San Juan. Y es por toda la isla, porque Puerto Rico es un tapón, una congestión de tránsito con cualquier municipio, en cualquier lugar. Y hoy, los 10 años de elecciones para acá, las construcciones, las carreteras, la cosa empeora cada día. Mire, todo este orden y todo este sistema de cosas, hay que cambiarlo. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar si lo ignoramos? Y si ignoramos la verdadera fuente de todo este caos y violencia, no tenemos que conocerla para ver, porque es la responsabilidad nuestra restaurar todas estas cosas malas al orden original. Tenemos que conocer las dos cosas, el orden original y la solución, que es ese orden original, es la solución al caos de hoy. Grande responsabilidad que nos espera. A alguien le dijeron, y fue profético, que se aplica a nosotros hoy. Hay un personaje bíblico por ahí, del orden de este libro, quien fue alimentado de una manera muy especial, y que cuervos le traían alimento. Y él, por las circunstancias en que el cuervo le trae alimento, el hombre está huyendo por su vida. Había pena de muerte dictada contra él, sentencia de muerte. Elías, lo sabemos, hemos dicho y creído y creemos que Elías representa la iglesia hoy en día, que la iglesia es la realidad de aquel Elías. Y ya explicamos el Elías que ha de venir, cómo es la cosa, y creo que sí estamos en lo correcto aplicándolo así. Pero ese Elías se adormeció en dos ocasiones. Vino un ángel, lo despertó, lo alimentó, y él volvió a dormirse, la segunda siesta. Y en la segunda siesta, mira Elías, levántate, largo camino te resta. Eso es para nosotros hoy. Largo camino nos resta. ¿En qué consiste esa largura de camino? No olvidemos el concepto, esa canción de Manuel Serrat, que a mí me gusta mucho el tema, de ese poeta machado español, haciendo camino al andar. Tenemos que hacer camino al andar, conociendo estas cosas, porque así estaremos preparados para entender qué es lo que está sucediendo hoy y qué es lo que viene después. ¿Y dónde es que nosotros podemos encontrar protección para las circunstancias que vendrán? Hemos dicho aquí que esto que estamos nosotros transmitiendo está siendo grabado y supervisado por otras fuentes de esas angelicales que ordenan a seres humanos por allá que nos vigilen. Porque lo que estamos diciendo aquí nosotros es en contra de la agenda de ellos. Pues estamos tratando de saber qué es lo que están haciendo ellos. Y a ellos eso no les gusta. Y los angelitos de esto le dicen a ellos, mira, ahí hay un grupo que está haciendo esto. Y esto nos va a traer a nosotros la necesidad de nosotros suplicar al Padre Celestial que intervenga, por favor, y elimine lo que en la ley Él establece. Isaías 45:7. Que quite la adversidad de nosotros. ¿Entendemos por qué debemos orar hoy en día? Si lo entendemos, hagámoslo por todos estos días hasta el sábado próximo con el favor del Creador. George, ¿qué dice? George está entrando ahí un punto muy, muy, muy tan profundo como que estamos hablando, pero aquí lo hemos comentado, que dice vamos a ser transformados a espíritu para esa actividad que nos, ese camino que nos resta, pero lo que hemos aclarado y que George nos lo recuerda, aún siendo transformados a espíritu no lo sabremos todo de inmediato, sino que iremos aprendiendo más y más y más. ¿Cómo? Actuando. ¿De qué manera? Bueno, restaurando la violencia al orden original, restaurando el orden original, quitando la violencia. Gracias, señor, por la intervención. Nos veremos por el sábado, por favor, el Creador. Y si truena por ahí, no se asusten, que está escrito que así sucederá. Oh, wow.